Tres días estamos de la romería de San Benito, la romería regional de San Benito, que este año es más regional que nunca porque además va a procesionar la Virgen del Pino. Está con nosotros el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mayer. Bien, contento.
¿Preparado el traje ya?
Bueno, ya me he puesto varios, y he tenido
este
la
año,
oportunidad.
¿Cuál es? ¿Cuál es el elegido este
bueno,
año?
Evidentemente voy de Canarión, ¿no? Haciéndole ese guiño a la isla de Gran Canaria. Durante estos últimos años, cinco para ser más concretamente, dar el dato, me he estado vistiendo, salvo la época de pandemia, haciendo también esa escenificación del traje típico de cada isla, ¿no? Así que este año, pues bueno, entonces me vestiré de ese traje típico de Gran Canaria.
Bueno, va a ser bonito esto, ¿no? Tener un guiño que, como bien decía usted en el programa de las fiestas, no hay gente que no lo sabe, ¿no? Que existe una talla de la Virgen del Pino, ¿no?
Pues sí, y aparte, ya no solamente es que exista, sino la importancia y la relevancia de la documentación que existe de la propia imagen, ¿no? Hace 100 años que se va a cumplir en este 2024, que procesionó también en la romería con San Benito por las calles de La Laguna, ¿no? Y estamos haciendo pues esa escenificación y también para que la gente conozca que también los laguneros tenemos, como no puede ser de manera, una imagen tan relevante como la Virgen del Pino en nuestra iglesia.
Oh, ya sabemos que muchos gran canarios por motivos de estudios pues se desplazaron a La Laguna. Y le tiene especial cariño a La Laguna. ¿Sabemos quién trajo esa imagen?
Eso ya lo dejo para los historiadores. La realidad es que bueno, nosotros hemos estado pues siguiendo muy de cerca todo lo que se ha hecho en cuanto al estudio de la misma, y la verdad que ha salido y ha aflorado unas cuestiones importantísimas, ¿no? Incluso hasta la restauración tiene a su alrededor, tiene unas connotaciones también relevantes, pero me imagino que hoy, a lo largo de hoy, pasarán por aquí diferentes autores
para
no
hacer
el spoiler, ¿no?
De sacarle eso. Pero si le parece, alcalde, volveremos después otra vez a las fiestas, ¿no? Pero si le parece, vamos a hablar de una cita muy importante que tenemos hoy, que es esa conferencia sectorial de infancia a las 5 de la tarde en presidencia del gobierno, donde todas las comunidades pues van a analizar si se da el visto bueno a hacer reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y, por tanto, podemos proceder al reparto de menores por toda España. ¿Usted es optimista de que eso salga esta tarde?
Bueno, yo siempre he sido optimista por naturaleza, pero lo que también soy es realista. Y de todas las comunidades, por lo que se ha trasladado por los medios de comunicación, por ustedes, no van a estar presentes sino 7. Ya empezamos mal. Y por otro lado, también creo que existe en este país cada día una escenificación de tiempos pasados, todo esto sazonado con un sentido poco más o menos que de rechazo total y absoluto al que llega, ¿no? Cuando este país es multicultural, donde hemos sido nosotros agraciados con la llegada de cientos de extranjeros de todos los continentes, y que evidentemente también ayer mismo estábamos celebrando todo la victoria de nuestra selección con dos inmigrantes que prácticamente nos han dado el triunfo, que son ahora mismo estrellas a nivel internacional y que, por cierto, sus familiares pues saltaron la valla de Melilla o que llegaron de manera a nuestro país también de manera irregular. Pero vamos a ver, vamos a contextualizar todo esto. Estamos hablando de la llegada masiva de menores, de personas que están obteniendo la vía de escape porque están pasando hambre, porque están muriendo hacia una oportunidad que le puede brindar el continente europeo y que ahora mismo solamente está la vía del Atlántico, la más peligrosa, por cierto, y la más, digamos, la más compleja para llegar a concluir, digamos, ese sueño. Con una ciudad, con unas islas colapsadas, donde lo que se está solicitando es única y exclusivamente un reparto equitativo, y que donde vemos un Partido Popular cada vez más reaccionario, con un rechazo total y absoluto a buscar una solución para solventar los problemas de personas. Y a mí me sorprende muy mucho, ¿no? Yo ya no voy a hablar de los extremismos, que evidentemente son el no por el no, pero sí de un partido de Estado que ya ha dicho hoy su máximo mandatario que no van a estar de acuerdo con el cumplimiento de esta ley o el del impulso, mejor dicho, de esta ley, y lo que quieren saber es cuánto se le va a aportar económicamente hablando a sus comunidades. mire, que en Canarias íbamos aquí trabajando con menores, y yo puedo poner el ejemplo de La Laguna, porque lo hemos vivido de cerca desde hace, bueno, pues tiempo inmemorial, y con los recursos que tenemos, porque esto es una realidad que está pasando aquí en Canarias. Y yo personalmente he participado en reuniones donde han existido presencias de alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades de este país, y me he quedado aterrorizado con las declaraciones de algunos de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, donde decían que, literalmente, 11 migrantes menores que llegasen a sus ciudades era una invasión. Bueno, pues no vamos a hablar absolutamente nada de lo que está solicitando este alcalde desde hace ya varios años, de conseguir un reparto con equidad, ya no solamente en las islas, sino también en el resto de los municipios de nuestro país.
Sí, porque usted aquí en este municipio tiene adultos y menores. ¿Cuántos menores tiene usted? ¿Sabe la cifra de cuántos menores están acogidos aquí en La Laguna?
Lo gestiona la Consejería del Gobierno de Canarias, pero sí podemos decir que tenemos espacios habilitados a través de la subdelegación del Gobierno que nos ha llamado y nos ha trasladado, y también la delegación del Gobierno, que tenemos detectados núcleos, bueno, pues en Guamasa, en la zona de Gracia, en otros entornos de este municipio, que llevamos conviviendo con ellos, pues bueno, pues años ya. Y tenemos también, nada más y nada menos, que los dos centros de inmigrantes en el municipio. Yo lo que pido, ya lo digo de verdad, con sentimiento, ¿no? De altura de mira. Y pido respaldo total y absoluto por parte de un partido que se presupone que quiere algún día gobernar este país. Lo que no se puede estar es con un mazo dando, ¿no? Todos los días, y después por otro lado están pidiendo. No se entiende, no lo entiendo, y sinceramente hay que actualizarse y modernizarse, estar en un país en el que sabemos perfectamente que la realidad es la que es y que hay que buscar consensos en todos lados, no posicionarnos en contra por el miedo a lo que nuestros socios de gobierno en este momento, esta formación ultraderechista, ha dicho que rompe gobiernos en todas partes. Bueno, pues habrá que tener altura de miras, habrá que buscar un gran pacto de Estado, habrá que ejecutar las leyes o proponer leyes que mejoren el día a día de estas personas y que por otro lado estén buscando también, pues bueno, pues ese equilibrio tan necesario.
Alcalde, dice el presidente Fernando Clavijo que si esta tarde se produce un fracaso en esa conferencia sectorial, vamos al colapso, ¿no? ¿Cree usted que el Estado y el Ministerio de Defensa debería facilitar las instalaciones en desuso del Ministerio para acoger a estos chicos?
Mire, yo, más allá de las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, que hay muchísimas ocasiones en las que no estoy para nada de acuerdo, lo que quiero es que sea totalmente honesto el vicepresidente, el señor Domínguez del Partido Popular, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar una vez que pase la reunión de hoy si no hay un acuerdo realista y equitativo de sus compañeros de formación política? Porque, claro, esto exige también, esto que estamos dándonos pecho, de golpes de pecho todos los días, hablar de canariedad y hablar de trabajo y de desarrollo de estas islas, habrá que poner también el foco en aquellos que están compartiendo corresponsabilidad en el Gobierno de Canarias. Y Fernando Clavijo, pues evidentemente, como el presidente de nuestras islas, ha dicho que de no llevar un acuerdo esto es el colapso. Muy bien, pero ¿qué gobierna con el Partido Popular? Y entonces, ¿qué papel va a utilizar el vicepresidente del Gobierno de Canarias?
Si usted fuera Manolo Domínguez, ¿qué haría?
Pues evidentemente reivindicar lo que está pasando en estas islas y exigir a mi formación política, como ya lo he hecho en épocas anteriores, total interés, respaldo total y absoluto ante la situación de, efectivamente, de colapso, si se da después de esta reunión, que no hay acuerdo, y exigirle a mi formación política que se ponga manos a la obra, a trabajar sin descanso para solventar este asunto. Porque ya está bien de decir y no hablar, o sea, de hablar y no decir absolutamente nada. Yo cuando veo la figura de Domínguez, porque en lo personal tengo una muy buena relación con él, que vaya por delante, Cuando veo la figura del señor vicepresidente de este gobierno, el señor Domínguez, en presidencia hace escasamente unos días, hablando de un acuerdo y hablando de ley de inmigración, a mí me aterroriza, porque después luego veo que no está dando una imagen de coherencia. Y en política lo mínimo que se despacha es coherencia. Yo reitero, espero y deseo que el señor Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, esté a la altura y exija a sus compañeros y, por supuesto, también a su presidente de formación política, el señor Feijóo, que tome cartas en el asunto y que sea valiente con la situación que está viviendo Canarias. Mm.
Ante la petición que se ha hecho de cerrar los cates, ¿qué dice el alcalde?
Otra aberración más del Partido Popular en La Laguna, y me sorprende. Me sorprende que el señor portavoz del Partido Popular en La Laguna haya dicho semejante barbaridad cuando él mismo ha estado trabajando conjuntamente en la mesa sobre la migración en esta ciudad, donde estamos participando con diferentes instituciones, donde se ha acordado la utilización de estos espacios mejorados, evidentemente, para poder albergar la gran demanda que existe de estos inmigrantes cuando llegan a las islas. Y evidentemente me parece que lo que ha dicho públicamente debe no tener muy claro la realidad que se vive en La Laguna, y me preocupa porque realmente representa a una formación política que supuestamente, según sus palabras, lidera la oposición, ¿no?
Aunque usted sí que, y antes lo decía también, usted sí que ha solicitado que haya solidaridad por parte del resto de la isla para que no solo La Laguna sea la que tenga la responsabilidad de acoger a los inmigrantes adultos, ¿no?
¿Por qué estamos en una situación en La Laguna tal como esta? Estamos en La Laguna porque los dos antiguos espacios para el ejército estaban sin ser utilizados. La Mercedes es un ejemplo claro, y también está ahí en las raíces, que solamente lo utilizaban para maniobras puntuales. ¿Y por qué realmente el Ministerio tuvo que rehabilitar estos espacios y ponerlos a disposición del Ministerio de Inmigración? Pues porque no hubo solidaridad, porque no existió ni una sola mano tendida por parte de alcaldes y alcaldesas durante estos últimos años para también solicitar que en ese equilibrio que ahora se pide, pues exista la posibilidad de derivar a estas personas que finalmente llegaban a La Laguna porque no teníamos otra alternativa alojativa. Pero claro, sí estuvieron muy hábiles y rápidos para criticar que en momentos de pandemia, en una crisis sin parangón, pues no teniendo ningún sitio donde albergar a estas personas, pues pusiésemos a disposición por parte del gobierno apartamentos en momentos muy puntuales.
Pero fíjese, alcalde, qué curioso, ¿no? O sea, estamos pidiéndole solidaridad al resto de comunidades españolas, pero después nosotros, entre nosotros aquí en Canarias, no somos solidarios. Ayer también Antonio Morales se quejaba de que ellos tienen el 60% de los menores en su isla.
Bueno, y aquí prácticamente superior al 50% de las personas que están llegando, de los mayores que están llegando, migrantes que están llegando, los tenemos en La Laguna. Pero no se trata de porcentaje. Hay que humanizar esto. Estamos hablando de personas. Es que yo me acuerdo los primeros contactos que mantuvimos con el Ministerio, y le preguntaba directamente si habían alternativas a la utilización de estos centros, y tuvimos una reunión al más alto nivel en el aeropuerto del norte, en una sala con el Ministerio y con todo el equipo que trasladaba él, que venía de La Palma, de La Gomera, del Hierro, y pasaron por la isla de Tenerife, igual que pasaron por todo el resto de las islas, porque decían, es que no tenemos alternativas, es que no hay opciones, es que la única propuesta que se ha hecho por parte de una administración local ha sido la de La Laguna, donde le pusimos sobre la mesa diferentes alternativas, pero era tanta la demanda que era imposible poder rehabilitar estos entornos de titularidad municipal. Estamos hablando de un antiguo colegio y una antiguos terreros de lucha, por ejemplo, y incluso suelo también que le propusimos, porque no había tiempo, porque durante muchísimos años se fueron desmantelando todos los espacios que tenía estas Islas Canarias para albergar una posible, digamos, llegada, que al final así se ha hecho, de inmigrantes, y nadie había previsto esta situación. Ahora estamos en otra situación, ahora estamos en una situación aún más gravosa, ¿no? Porque estamos hablando de menores, y estos menores necesitan, de una vez por todas, pues bueno, pues por lo pronto, tener un recurso alojativo, lo más básico, que es una cama y un techo.
A lo mejor los vemos en carpas.
No, seguramente, después de la reunión de hoy, de la cual no espero nada, porque ya estoy escuchando a los diferentes líderes de las diferentes comunidades autónomas que han puesto distancia y reitero, lo primero que han puesto es la mano para saber cuánta economía le va a caer de ese reparto. Y eso a mí me produce tristeza conjunta de toda la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día.
Cambio de tema, alcalde. La última vez que hablamos, que creo que fue además aquí mismo, ¿no? Me decía, vamos a encargar un estudio de cuál es la situación de la vivienda en La Laguna, ¿no? No sé si ya tienen los resultados de ese estudio.
Pues mire, lo hemos hecho hace escasamente 20 días. Hemos hecho una primera aproximación con los datos que tenemos de la Universidad de La Laguna y se lo hemos trasladado para que no haya ni trampa ni cartón en todo esto. Y con total transparencia a todas las formaciones políticas que tienen... Vos cabida en el Salón Plenario de La Laguna, ese primer, digamos, borrador, para que más o menos viesen el trabajo que se había realizado y los conozcan de primera mano. A posteriori, a final de este mes, vamos a tener los resultados y los vamos a hacer también públicos.
Pero, ¿y nos puede avanzar alguna conclusión de ese estudio?
Tenemos situaciones en el municipio de San Cristóbal de La Laguna donde existen alguna que otra zona, distrito, que puede llegar a ser denominado tensionado, aunque todavía no estamos en esos ratios. Existe una gran demanda, como ya, eso es una obviedad, de recursos alojativos, pero por otro lado también sabemos que existen muchísimas viviendas en este municipio que no están siendo ahora mismo habitadas, vamos a llamarlas así, que están en manos de los grandes tenedores. Estamos trabajando en esa línea, pero este trabajo que se ha hecho conjuntamente con la Cátedra de vivienda o en este caso de sostenibilidad de la Universidad de la Laguna nos va a marcar un poco los caminos a seguir en los próximos años en este municipio en cuanto a la gran demanda que tenemos de viviendas para nuestra gente.
Se quejan los constructores de que hay escasez de vivienda, entre otras cuestiones, porque solicitan licencia para construir y los ayuntamientos, algunos ayuntamientos tardan 3-4 años, ¿no? Lo más escandaloso, y de media 2. ¿En cuánto están ustedes aquí?
El presidente de la FEPECO, que no es... cercano a nuestros pensamientos, ha dicho que el municipio de San Cristóbal de La Laguna es un ejemplo a seguir y que la Gerencia de Urbanismo es el ejemplo que pide para el resto de los municipios y de esta comunidad canaria. Por tanto, nosotros continuar en ese trabajo de desarrollo, de intentar en todo momento tener una gerencia totalmente actualizada y también que sea ágil en la gestión. Estamos dando entre 15 y 30 días, estamos dando nosotros esas licencias. Bueno, ayer mismo estábamos hablando con un empresario también que se va a dedicar a hacer construcción de vivienda en este municipio y me decía, pues agradado, que es una maravilla trabajar con la gerencia.
Esto es récord, ¿no? O sea, entre 15 y 30 días dan la licencia.
Cuando se presenta la documentación, ¿sí? Una vez que se tramita todo, presentamos los proyectos y demás, nosotros les damos una documentación que son entre 15 y 30 días, se da para que se comience lo que es la obra. Y evidentemente hay un trámite administrativo previo, ¿no? Que tiene que ir cumplimentando, pero bueno, en un principio esos son los datos que tenemos nosotros ahora mismo en la Gerencia de Urbanismo.
Plazo récord, porque fíjense que la media está en 2 años y en algunos sitios, como decíamos, están 4, imagínense ustedes.
Hay ejemplos claros en este municipio que solicitando la licencia de construcción, de vivienda en este caso, en 30 días, están trabajando con muchísima rapidez para que la documentación le llegue al propietario.
No. Alcalde, ¿se cumple el primer año? ¿Balance positivo de este primer año o tiene alguna espinita clavada de alguna cosa que no ha podido sacar en este primer año?
Bueno, los datos de que tenemos sobre este primer año de mandato nos invitan a ser optimistas, ¿no? Es cierto que hay acciones y proyectos importantes que se han desarrollado. Por otro lado, también tenemos que decir que van a venir en los próximos meses acciones muy destacadas que van a tener visibilidad en el día a día de los laguneros y las laguneras, que les pido que también sean pues cautos y un poquito estén tranquilos, porque cuando estamos en obras metidos pues todos la sufrimos. Pero sí es cierto que en líneas generales puedo decir que esta es la línea a seguir en los próximos años, producto de esos proyectos y datos que tenemos sobre la mesa, que son positivos. Ahí está el trabajo que se ha hecho en el ámbito de obras con la accesibilidad, la remodelación, el asfaltado, los rebajes de diferentes vías, más de medio bueno, más de 50 vías en este municipio que se han realizado en tiempo récord. Podemos hablar de la adquisición de más de 40 viviendas, ya que estamos hablando de vivienda, o la aportación de 4 millones de euros a través del área de bienestar social dirigidos a Movisa para que pueda seguir en ese proyecto de adquisición de edificios que están o por construir o prácticamente a punto de finalizar, que son propuestos al propio ayuntamiento para que nosotros veamos si es viable la inversión para después poner a disposición de las familias que son demandantes de vivienda. Hablamos de mejoras en el ámbito deportivo, casi 1 millón de euros en modificación de instalaciones y de remodelación de las mismas. Hablamos de un impulso que se está haciendo para que las subvenciones a los equipos y a las entidades deportivas del municipio puedan estar al final de este año al corriente por las diferentes dificultades que hemos tenido que pasar. Hablamos de invertir en grandes proyectos como por ejemplo la tan ansiada canalización del Barranco de la Carnicería, que con los remanentes económicos que tenemos en este ayuntamiento vamos a inyectar, o por ejemplo
¿el mercado lo terminamos en este mandato?
Por lo pronto iniciarlo seguro y trabajarlo conjuntamente con los recoveros también. Y también hay, por supuesto, otra de las...
¿Vemos esa obra terminada? No lo creemos, ¿eh?
Yo sí estoy convencido de que lo vamos a ver, que es una gran demanda de esta ciudad, igual que la demanda de los estacionamientos de vehículos, ¿no? Estamos haciendo solamente lo que va de año y hemos habilitado más de 500 plazas totalmente gratuitas en este municipio. O sea, que eso es también un fruto del trabajo que se está realizando. Y otras áreas, ¿no? Otras áreas como el ámbito cultural, con la creación de esa comisión que vamos a hacer para que todas las entidades de este municipio pues tengan cabida y que puedan también marcar un poco la línea a seguir en los próximos años.
¿San Agustín?
Pues San Agustín, después de un conflicto entre el director de obra y la propia empresa que iba a realizar la obra, podemos decir abiertamente que ya más pronto que tarde empezarán a verse los trabajos de rehabilitación de este entorno, igual que también la puerta del corregidor, ¿no? De la entrada del ayuntamiento, que lleva 15 años más de 15 años sin ser rehabilitada, 11 años, perdón, sin ser rehabilitada, o por ejemplo, el impulso que le vamos a dar ya una vez que se acabe la primera fase de las chumberas para que se empiece la segunda, ¿no? O seguir trabajando para la consolidación de espacios naturales dentro de la urbanización. Ahí está el ejemplo claro y lo pusimos de manifiesto hace casi unos días con la obra de el nuevo parque que vamos a tener, esa obra hidráulica de primer nivel y de primer orden que la propia Unión Europea nos ha destacado como una de las obras más necesarias, ese mal llamado parque inundable que ya está en la última fase de lo que es el proyecto, de redacción, y que también le va a dar un pulmón a esta ciudad.
Y a lo mejor habría que darle una vuelta a lo del nombre, ¿no? Porque lo de parque inundable suena fatal, ¿no?
Por eso mismo yo a veces siempre tengo intento buscar una alternativa, pero claro, es tanto el acoso con ese nombre, pues que al final uno también lo tiene en la cabeza.
Ahora que dice esto, ¿cómo vamos de agua a la laguna?
Pues complicada, ya hemos tenido que tomar decisiones claras. Mira, ayer mismo hacíamos público que todo lo que podamos llevar a cabo en este municipio lo vamos a accionar. En caso de la fiesta, hemos acordado no llevar a cabo ningún tipo de festejos que impliquen pues la utilización de agua, que parece una estupidez, si me lo permite, pero la realidad es que hay muchísimos espacios en el municipio de San Cristóbal de la Laguna que utilizan el agua como motivo de festejo. O estamos trabajando para que ahora mismo el 60% del agua depurada de la depuradora de Punta del Hidalgo sea reutilizada, y estamos convencidos de que con la inversión que vamos a realizar, el 100% del agua reciclada de la depuradora de la Punta del Hidalgo va a servir también para reutilizar en cuanto a jardines y el mantenimiento de viarios. Por tanto, con un trabajo que se está realizando conjuntamente entre el ámbito privado, con Taidagua y con nosotros, estamos haciendo posible, bueno, pues que la laguna también se coloque en cabeza en cuanto a mejoras del suministro hídrico, de mejoras de la conectividad del agua y sobre
¿Pero
todo,
con vistas al verano se plantea alguna restricción más dura?
Bueno, hace escasamente una semana la presidenta del Cabildo de Tenerife estuvo en Tejina haciendo una significación de lo que van a hacer los próximos meses. Vamos a marcar los tiempos. Ahora mismo está chispeando en la laguna. Esperemos que en estos próximos días no tengamos que tomar una decisión de corte y de restricción de agua. Lo que sí estamos haciendo es trabajando la eficiencia en cuanto a la gestión de la misma.
Bueno, aquí, ¿qué porcentaje de pérdida tienen en la laguna?
Pues muy, muy, muy escaso. No me voy a dar el dato, pero es muy, muy escaso. Y en comparación con lo que se hace con otros municipios, estamos muy por debajo de esa pérdida de agua. Y también aprovecho que me lo permite su medio para trasladar un mensaje, ¿no? Hay que invertir en la conductividad del agua, porque al final, si es un recurso que es escaso, tenemos que tener una infraestructura al nivel de esta isla. La laguna lo lleva haciendo. En estos últimos 5 años se ha invertido muchísimo en cuanto a este tipo de obras, y espero y deseo que otros municipios también se sumen al carro para evitar que se pierda tanta cantidad de agua en la isla, ¿no?
Claro. Desde luego, cuando uno ve algunos municipios que tienen pérdidas de un 60%, un auténtico escándalo. Pérdidas, no solamente pérdidas del 60%, sino contadores obsoletos, enganches ilegales. No se va a ver los contadores, sino se hace una estimación, en fin, que por eso estamos como estamos, ¿no? Que hasta ahora no nos faltaba el agua y había manga ancha con ese asunto y ahora no nos preocupamos, ¿no?
Por eso mismo pongo como ejemplo la gestión que se está haciendo por parte del ayuntamiento, del área de aguas, conjuntamente con la empresa Tedagua, ¿no? Nosotros hemos hecho una inversión importante, tenemos un centro en la propia sede de Tedagua, donde detectamos cualquier fuga, cualquier situación compleja. Sabemos perfectamente cómo está el nivel de nuestros depósitos, sabemos qué tipo de caudal nos llega, cómo está el nivel en todo el municipio.
¿El nivel de los pozos sigue bajando?
Sí, en los últimos años ha bajado, digamos, en un porcentaje elevado, ¿no? Y esperemos que esa estabilidad que nosotros estamos buscando. También es verdad que hemos tenido en el verano pasado diferentes dificultades con el agua que nos llega del Canal del Norte, y ahora también tenemos que decir abiertamente que desde Santa Cruz también nos están dotando de agua de la depuradora, así que eso es de la desaladora, perdón. Eso es importante, y que pongo en manifiesto que la buena relación que existe entre las administraciones pues hace posible que en un momento determinado de colapso pues sigamos manteniendo el suministro.
Claro. ¿Contento con Urbaser?
No. Y no, porque creo que no se están cumpliendo con las cláusulas del contrato que se llevó durante más de 10 años para aprobación y para licitación de este ayuntamiento. Nosotros nos tenemos que centrar muy mucho en el mantenimiento y la limpieza de nuestra ciudad, pero sobre todo nos tenemos que fijar muy mucho en la gestión que se está haciendo de la recogida de residuos y de limpieza de nuestros barrios y pueblos. Y ahí estamos fallando. Ahí está fallando la empresa, y yo no voy a responsabilizar a ningún vecino, ni me faltaba. Aquí hay que responsabilizar a quien está realizando.
¿Y qué lo nota, alcalde? ¿En qué lo nota?
Bueno, pues sobre todo en la escasez de limpieza de los entornos, de la demanda que existe en llegadas a la Concejalía de Servicios Municipales, hace escasamente porque todo esto está datado, ¿no? Cuando hicimos un barómetro importante a más de 700 personas con la Universidad de La Laguna, fíjese que una de las principales demandas era la limpieza. Y eso es importante. Cuando usted está en su vía llegar a su vivienda y ve suciedad en su alrededor, pues lo lógico es que se caliente, ¿no? Se enfade. Nosotros estamos exigiéndole a la empresa que cumpla a rajatabla, y que es más, que estamos en una situación límite. Y por esa situación límite estamos sancionando a la empresa. Lo hemos hecho con las herramientas que tenemos y con los informes técnicos que avalan esta decisión. Por tanto, no vamos a temblar en nuestro pulso y vamos a exigir que la empresa cumpla. Y si no puede y no quiere estar a la altura de las circunstancias de esta ciudad, pues que deje de prestar el servicio y volvemos a sacar una nueva licitación. Pero la exigencia, mientras yo sea alcalde de este municipio, es que nuestro municipio en su conjunto, no solamente el casco y el centro de la ciudad, que también, por supuesto, esté limpio.
Ya. Y por cierto, en la laguna la gente es cumplidora con lo de la basura, la pone en el contenedor, o necesita usted un concejal al pie de los contenedores.
Lo que hagan otros tipos de gestores de lo público en otros municipios no es de mi incumbencia. Lo que sí le digo es que nosotros somos rigurosos, somos serios, somos respetuosos con con la convivencia. Sabemos que nuestros vecinos están haciendo un trabajo excelente. Hay una hora estipulada incluso hasta para la recogida de cartón. Hay unas horas estipuladas en la ordenanza municipal arrojar los restos de basura en el contenedor, y están cumpliendo. Lo que si el modelo del contenedor es más pequeño que el que se encontraba con anterioridad, pues le exigimos a la empresa que coloque dos en vez de uno. Y bueno, pues también modernizarse con la implantación de nueva maquinaria y también con nuevos camiones que estén adaptados a las exigencias de esta ciudad.
Claro. Alcalde, nos quedan ahí unos minutitos para invitar a toda la audiencia de la cadena COPE a que no se pierda la romería de este domingo, ¿no?
Bueno, evidentemente es la mejor romería de toda Canarias, no lo digo yo, lo dice la distinción que tienen de ser la romería regional, la única de todo nuestro archipiélago, y por tanto aprovechemos para venir a pasarlo bien. Si quieren, vengan desde mañana jueves y están todo el fin de semana, porque el viernes tenemos el baile de magos, que es una auténtica pasada. Este, por cierto, récord histórico. Estamos hablando de más de 500 mesas que volaron, permítanme la expresión, en apenas 3 horas, que ampliamos también de 400 a 500 con esas 100, y en 15 minutos se despacharon. Y que va a tener 3 ambientes distintos, también de festejo, que la pasemos muy bien, que se lleve una perra vino y una pelota gofio, y que lo pasemos de manera distendida, con muchísima pues tranquilidad, pero pasando un buen tiempo.
¿De tiempo vamos a estar bien?
El jueves dice que se inicia una ola de calor, así que
más o sea que, mañana. Que elegimos el traje fresquito.
Bueno, en la laguna siempre hay que llevar una chamarra, así que
por si acaso.
Hay que tener muy claro que la laguna es la laguna, ¿no? Por tanto, baile de magos el viernes, el domingo hacemos esa majestuosidad que nosotros entendemos que es la romería de la laguna de San Benito, de la ciudad y de nuestro municipio, pero también que ya tiene connotaciones a nivel regional. Y por supuesto, una invitación también formal a todos sus oyentes a que nos acompañen ese día, que seguro se lo van a pasar francamente bien.
Desde luego. Alcalde, gracias por invitar a estos micrófonos, a los micrófonos de la cadena COPE, a disfrutar de estas fiestas de San Benito de la Laguna.
Oye, usted también, se me olvidaba, ¿eh?
Yo doy por hecho que me está invitando a mí también.
Claro, claro, claro.
Yo lo estoy escuchando aquí.
Claro, claro, por eso.
Présteme uno de los trajes de otros años, que usted siempre me va marcando
eso,
ahí.
Eso es el consejo regulador. Yo estoy, por cierto, porque yo ya me lo pone aquí votando, aprovecho para darle un saludo cariñoso a todos ellos y ellas, y la verdad que es una auténtica maravilla ese, digamos, fondo de armario que tiene de todos los trajes de nuestras islas y el trabajo que realizan para que se conozca la importancia de nuestra cultura.
Hay una cosa importante que me lo está comunicando aquí el amigo Moisés, que aquellos que digan, oye, pero es que hay partido, oye, está la final, ¿no? ¿Podemos combinar romería con pantalla gigante?
Vamos a poner pantalla gigante, evidentemente, no podría ser.
Oye, que es cierto,
manera.
¿Eh?
Nosotros queremos, vamos a hablar con los amigos.
¿Dónde van a estar las pantallas?
La pondremos seguramente en la parte alta de San Benito, pero en un principio lo que queremos es ir a hablar para hacer las cosas bien y que nadie se me caliente ni se me enfade con los amigos de San Benito, y decirle que bueno, que ya que tenemos la oportunidad de hablar.
Esa foto va a ser una foto singular, ¿no? O sea, la gente vestida de mago viendo el partido.
Bueno, eso, y bueno, y muy bien.
En vez de la camiseta de la selección.
Sí, sí, efectivamente. También. Bueno, más de uno. Espero que no haya ninguna aberración, y aprovecho también, que ya que estamos de manera más distendida, y que nadie se le ocurra ponerse la camisa de España con el chaleco encima, porque entonces sí es verdad que ya apago las pantallas directamente y lo invitamos al hombre a salir, ¿no?
Bueno, pues alcalde, gracias por invitarnos, y que sean unos días festivos gratos para todos los laguneros y para todos los visitantes.
Así lo está haciendo y así tiene que ser. Un abrazo.